Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al segundo capítulo de La Cuarta Ola, el podcast feminista del Mostrador. Hoy no vamos a hablar de ejercer la sexualidad, tampoco vamos a hablar de hacer el delicioso. Vamos a hablar con la editora general de este diario, Marcela Jiménez, alias La Mae. ¿Cómo estás?
Bien, en que yo podría hablar de todos esos temas también. Podemos hablar de todo. Mi cargo no me excluye de esas actividades de la vida, al contrario.
Bueno, podemos hablar de eso también, claramente. Oye, Mae, la idea del programa y de conversar hoy día tiene que ver también con el rol que tienen las mujeres dentro de distintos espacios de poder. Uno de esos espacios de poder claramente son los medios de comunicación, un espacio bastante duro, por decirlo de alguna forma, en un inicio, pero que últimamente se ha visto bastante empoderado desde el estallido del 2018, pero también desde antes. ¿Cómo ha sido tu experiencia y tu trayectoria en distintos medios de comunicación?
A ver, tengo que partir diciendo que yo llevo más de 20 años trabajando. Yo empecé a hacer la práctica el verano del 96 en el diario La Nación. En esa época todavía habían más hombres que mujeres haciendo periodismo político, que es donde yo empecé a hacer la práctica y donde, en el área donde yo me quedé, además, finalmente trabajando siempre. Y en esos años había más hombres que mujeres haciendo periodismo político. Entonces, había un tema que era bastante complejo, que quedan resabios hasta el día de hoy, eso no se ha quitado, pero antes era mucho más común que uno como mujer, chica sobre todo, pero además como mujer, estaba expuesta a los comentarios muy desubicados y soeces de las fuentes, de los políticos, de los parlamentarios, de los dirigentes. ¡Oh, la cabra chica rica! Ese tipo de cosas eran muy habituales en las típicas fiestas de fin de año, en estas cosas que se hacían como comidas, que uno tenía que ir por obligación porque eran trabajo. Muchas fuentes no respetaban ese espacio de separación y se tomaban atribuciones que no correspondían. Y cuando uno reclamaba a sus propios jefes, te decían, ¡ay, pero para qué reclamáis si sois bonita! Entonces uno tenía que ejercer, y claro, así como date por agradecida, uno tenía que ejercer y ser como la pesada o la cargante del equipo y reclamar en exceso para que finalmente mis jefes entendieran que eran cosas que no correspondían y que a mí me molestaban y que nos molestaban a todas. Después la proporción hombres-mujeres en el periodismo político se fue equiparando. Y podría decir que hoy día son muchas más las mujeres que los hombres que ejercen el periodismo político. Lo que por un lado es bastante bueno, en sentido de que eso obligó a que cambiaran ciertas lógicas y ciertas formas de trato. Insisto, todavía persisten en algunos, sobre todo en las fuentes y en los parlamentarios o en los dirigentes más viejos, que tienen incorporadas ciertas lógicas que por más discursos que den ante las cámaras siguen actuando de ciertas formas, pero ha permitido mejorar el ambiente. En términos de mujeres, yo empecé en un diario que era La Nación, que por desgracia ya no existe, que fue cerrado en el primer gobierno de Sebastián Piñera, después de 93 años de historia. Pero en el diario La Nación siempre fue vanguardista, por lo menos desde la década del 90 en adelante, en varias cosas. Y en una de esas era en el papel que tenían las mujeres dentro del diario. Si bien nunca hubo una directora del diario, cuando yo hice la práctica había subeditora de política, había editora de crónica, había editora de cultura, había editoras, en una época donde las mujeres no tenían jefaturas y las pocas que lo tenían, tenían una etiqueta que era neurótica.
Sí, eso te quería preguntar porque además para actuar en política, igual llevo menos tiempo, mucho menos tiempo, solo 5 años trabajando en medios, pero en tu experiencia, ¿había que tender a tenerse o a ponerse una especie de disfraz o de ser, por ejemplo, como tú decías, por un lado, la mujer ruda, fuerte, a la cual tenían que respetar sí o sí y tener esa estampa casi como de masculinizar tu fórmula de trabajo, por ejemplo? O por otro lado también hacerse como la cabra chica tonta que no entiende, que no sabe, etcétera. ¿Se daban esas situaciones, caricaturas de te forzaba el medio? No sé si a ti, pero como en el contexto.
Mira, las caricaturas se daban en todo de lado y lado, por decirlo. A mí siempre me ha gustado los zapatos altos, combinar el zapato con la cartera, el ruch con las uñas. Siempre he sido así, desde chica. Y cuando yo empecé a trabajar en el diario La Nación, que era bastante hippie, por decirlo de alguna manera, fue bastante la gente, sobre todo las mujeres, que me cuestionaban y me catalogaban de tonta. Solo porque me vestía bien, porque me arreglaba, porque no andaba con bigote ni era fea, me trataban de tonta, de hueca. Eso por un lado. Entonces, por el otro lado, la primera vez que yo tuve una jefatura a mi cargo fue la subedición de política del Diario de la Nación. Fui la subeditora más joven que en la historia de ese diario. Y yo estaba muy feliz, mi padre estaba muy orgulloso de mí. Te estoy hablando que a los 27 años fui subeditora. 27, más o menos. Y tenía un equipo de puros hombres a cargo. Todos mayores que yo. Solo uno tenía mi edad y otro era menor. Pero todo el resto eran colegas mayores, te estoy hablando 5, 10 años mayores que yo. Y el editor era hombre, que fue el que me nombró. Y tuve que sortear primero la etapa de los comentarios que decían que yo me había ganado el cargo porque me acostaba con el editor.
Típico también.
Después tuve que sortear la etapa de que era la cabra chica, que no sabía nada, que por qué me habían nombrado a mí y no los habían nombrado a uno de ellos. Y después tuve que superar la etapa de en que no me pescaban y que me hacían la vida imposible. Entonces yo llamaba a reunión de pauta y no llegaban. Yo pauteaba temas y no los hacían. Entonces mi primera experiencia de jefatura fue horrible, lo pasé pésimo. Fue lo peor que me pudo haber pasado, porque además me decepcioné de mucha gente, de muchos hombres sobre todo, colegas que yo los respetaba profundamente profesionalmente, porque encontraba que eran no solo talentosos y excelentes periodistas, sino porque tenían una cierta visión del mundo, de principios y valores que yo respetaba y admiraba mucho, y que tenían una trayectoria que yo admiraba. Entonces, súper fácil tener un discurso progresista y de izquierda cuando a la primera de cambio se te sale el machismo en forma galopante. Entonces, mi primera experiencia fue muy dura, fue muy triste, fue muy mala. Y a mí nunca se me va a olvidar algo. La noche antes de asumir, mi padre me llamó y me dijo, por favor, no importa lo que pase, pero nunca grites. Porque si no, no importa lo buena que seas, vas a quedar catalogada para siempre como la histérica. Y tenía toda la razón. Tenía toda la razón. Solo una vez que un periodista me faltó el respeto en forma grosera delante de toda la crónica del diario y me insultó delante de toda la crónica ninguneándome que quién era yo para cambiarle un par de párrafos de una nota porque había que cambiarlo porque estaba muy mal escrita. Y me trató de cabra chica y que yo no tenía derecho. Golpeé la mesa, lo mandé a la punta del cerro y renuncié. Y me fui a otra pega. Entonces siempre fue, y yo las mujeres que mayores que yo, que conocí, que ejercieron jefatura, todas tenían ese rótulo de
ser la histérica.
De ser la histérica, de ser la maltratadora. Yo, en todo caso, ajeno a cualquier victimización, encuentro que como mujeres fuimos responsables de esas caricaturas. O sea, yo tuve jefaturas, mujeres que de verdad ojalá nunca en la vida me tocara tener de trabajar de nuevo con ellos, porque efectivamente eran histéricas y maltratadoras. ¿Qué es lo que pasa? Que fue muy difícil entrar en ese espacio de poder y hacerse respetar. Por eso partí contando la otra parte, porque tiene que ver con la forma en que cada uno maneja las cosas, las presiones. Y la verdad, si no había como esa imposición, por desgracia, no había forma de hacerse respetar. Y nunca hubo un equilibrio muy marcado al respecto, que sigue siendo hasta el día de hoy, o sea, miles de años después, no miles, pero muchos años después, pasó, por ejemplo, con la Michelle Bachelet. O sea, si la Michelle Bachelet estaba afectada, era débil. Si Lagos estaba afectado, era sensible. Y eso es hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué sucede? Las jefaturas o entrar en instancias de poder, siempre ha sido muy complicado. Y antes era mucho porque las mujeres no sabían conjugar el equilibrio perfecto para no caer en estas caricaturas las propias mujeres criticaban a las otras mujeres y los hombres estaban totalmente descolocados con eso y no sabían cómo manejarlo, entonces te tiraban para abajo. Hay gente que yo voy a respetar y querer mucho porque fue ultra solidaria, así como hubo hombres que fueron muy desgraciados, hubo otros que fueron muy jugados y muy respetuosos, y tenía que ver con un tema de edad, porque los que tenían más cercano mi edad fueron los que me apañaron y me respaldaron. Los mayores fueron los que yo tuve
problemas.
Eso sí, después con los años yo he tenido varias mujeres jefas y he tenido dos o tres en particular que han sido maravillosas. De hecho, yo de ellas aprendí a ser jefa después cuando me volvió, porque mi experiencia, como te decía, mi primera experiencia fue tan mala que durante años rehuí la posibilidad. Yo decía que podía hacer cualquier cosa menos volver a tener una jefatura, porque estaba casi media traumada con lo mal que lo pasé. Pero con la vida y con los años, bueno, finalmente en abril del 2018 me nombraron editora acá del diario, lo acepté, y toda la forma de jefatura que yo he tratado de llevar adelante ha sido aprendida de dos o tres mujeres que fueron mi jefa y que yo encuentro que fueron unas grandes, grandes jefas y que han ejercido un liderazgo y una jefatura muy notable.
Siempre hay mujeres en nuestro camino que de una u otra forma nos marcan también.
Sí, por
supuesto. Que laboralmente y dentro del mundo del periodismo, claro, uno piensa en próceres del periodismo o grandes nombres del periodismo y uno piensa, por ejemplo, en la María Olivia Monquever, en la Mónica González, ya más reciente, en figuras como tú, en figuras como la Mónica Rincón, y las ve presentes y las ve fortalecidas, pero el camino y el trayecto para llegar a eso fue súper duro, al menos, y no solamente duro en el contexto de hacerse un espacio dentro del mundo laboral, sino también duro, por ejemplo, para aquellas que cubrían política como tú, y que se sigue viendo que además de ver que se ponen trabas por tu propio oficio, también se le ponen trabas a tu género, por ejemplo, en materias legislativas. Entonces, a pesar de que tú ves que vas avanzando socialmente y que, por ejemplo, las mujeres ya están en espacios de poder o ya tienen cargos más importantes en los medios, te das cuenta que, por ejemplo, en el Congreso siguen poniendo trabas legislativas a, por ejemplo, el tema de la paridad, la equidad de género, pero te tocó ver otras tramitaciones, como, por ejemplo, el tema de la ley de divorcio, ¿cierto?
La ley de divorcio fue una tramitación sumamente dura y difícil. Buena parte de esa yo la reporté, me tocó porque yo hice Congreso también, que para mí, en todo caso, entre paréntesis, para mí es el mejor sector para reportear política, es el lugar donde más feliz fui y es el mejor sector para reportear, porque está todo ahí, o sea, es el paraíso de un periodista, porque están todos los temas, todas las fuentes, está todo pasando ahí y, bueno, uno tiene que tener la energía nomás para poder reportearlo. Y la viveza mental para que no se te pasen las cosas, porque pasa todo. Uno va al baño y justo a la vuelta en una escalera se está haciendo la negociación ahí mismo. Entonces, es muy interesante para alguien que le guste esta profesión. La tramitación del divorcio en particular fue muy ruda, pero además yo hago clases en la universidad y siempre le cuento a mis alumnos y les cuesta entender y explicarles porque no logran entender el contexto del Chile que había en esa época. Entonces, les parecen cosas que son casi irrisorias, pero que si uno desmenuza los argumentos, terminan siendo casi al final los mismos que ahora, para otras cosas. Siempre que se ha tratado de correr la cerca un poco, al final el discurso sigue siendo exactamente lo mismo, que es el del rechazo a los cambios y la defensa de ciertos statu quo y de cierta y de una sola forma de visión de vida, de sociedad, de relación, de familia, de pareja. Entonces, por ejemplo, la ley de divorcio tuvo una característica que hizo que lograra finalmente poder aprobarse, y era que era transversal en los dos sentidos. Los que estaban en contra iban desde la UDI hasta el PS. Digo el PS porque en esa época el PC no tenía representación parlamentaria y el Frente Amplio no existía. Desde la UDI hasta el PS habían parlamentarios en contra, y desde el PS hasta la UDI había parlamentarios a favor. Y eso hizo, y eso tenía que ver con las experiencias personales, no con visiones políticas. Y tenía que ver con la incidencia que tenía o no tenía los distintos distritos y circunscripciones la Iglesia Católica.
En ese tiempo
la iglesia, estoy hablando pre-Caradima,
Sí, la iglesia católica
era un actor, así como la moneda, como el Congreso, el Poder Judicial, la Iglesia Católica era un poder fáctico y se trataba de legislar sobre el divorcio y la Iglesia Católica bastaba que sacara una columna en el Mercurio y se caía la negociación. Era así de potente, era así de importante, era así de omnipresente, era así de influyente con los parlamentarios y el lobby que hacía con los parlamentarios en zonas, en distritos y circunscripciones que eran terriblemente católicas, donde la iglesia era muy fuerte, los parlamentarios sencillamente votaban en contra.
Oye, y en ese contexto, porque por ejemplo yo, a mí me tocó ver la tramitación de otra de las leyes que yo creo que marca cierto clivaje y cierto como cambio, que fue la ley de aborto en tres causales, que fue muy difícil de sacar y que a pesar de que se plantea que es muy insuficiente, en su momento era lo que se podía hacer. ¿Qué mujeres tú recuerdas en la política y también en el mundo como civil más activo que en ese momento marcaron la lucha, por ejemplo, por el tema del aborto o por la reivindicación de la paridad de género también en su momento que se discutió la paridad como la conocemos hasta el momento? Ahora hay un proceso de paridad distinto que se está tramitando en el Congreso, que además se rechazó en el Senado, pero ¿qué mujeres tú recuerdas que hayan marcado en la política en ese momento?
A ver, yo cuando empecé a reportear, repito, el verano del 96, qué horror, de aquí me deprimo y me tiro por el segundo piso, había una mujer que en esa época era muy fuerte, que era parlamentaria de hecho, y que era una mujer muy potente, muy sólida, muy inteligente, de posturas muy firme, sin zigzagueos, de una sola línea, y que era la Fanny Poyarolo, psiquiatra. Ella traía además todo un tema desde la dictadura con la defensa de los derechos humanos en forma muy activa. Hay imágenes en los archivos de cuando se hacen todos estos reportajes de la época de la dictadura, que aparece la Fanny con una falda mezclilla afuera de las torres de Carlos Antunes, una de las primeras irrupciones así en la calle en dictadura de manifestación. Pero Fanny Poyarolo en la década del 90 fue una mujer muy importante en la política, muy importante, en distintos temas, no solo en los temas de género, no solo en los temas de como temas divorcio, sino que en temas políticos duros fue sumamente relevante, era un referente. Pero así de justa quiero ser también, por ejemplo, como que hubo también hombres sumamente relevantes en esa época, y en ese sentido nadie sabe, o a mucha gente se lo ha olvidado, que la persona que presentó el primer proyecto en este país para que hubiera postnatal de 6 meses fue un hombre, y fue el doctor Mariano Ruiz Esquide, demócrata cristiano, que fue diputado y después fue senador. Salió del Congreso ya hace unos años, porque ya tenía 80 años. Pero Mariano Ruiz Esquide, que era del ala chascona de la democracia cristiana, él fue la primera persona que dijo, las mujeres necesitan 6 meses de postnatal. Estoy hablando desde los 90, y eso se aprobó recién en el primer gobierno de Piñera. Entonces, eso marca una tónica más o menos de cuánto cuestan ciertas cosas. Y eso cuesta, y de ahí sigo con lo de tu pregunta para unirlo, pero eso cuesta porque hasta el día de hoy, a mí me impacta y me sorprende y me emociona todo lo que se ha logrado avanzar y cuánto este país ha cambiado del 2010 hasta ahora, en una década. Y en los últimos 5 años, y en los últimos 2, y en los últimos 3 meses, y en los últimos 3 meses. Eso es cierto, ha sido por suerte. Pero hay algo que cuesta todavía, y que no ha logrado, y que yo creo que es el tema de fondo, y que no logra destrabarse ese nudo, y que yo creo que cuando se destrabe es cuando vamos a poder avanzar más. Y es que a los temas de género, por ejemplo, a los temas como paridad, se les sigue considerando un tema de o militancia política o de una cierta visión política o de un cierto o de la etiqueta de un feminismo, cuando secundario, no tiene nada que ver con eso, y son temas estrictamente de derechos humanos. Es un tema de derechos humanos, tan simple como eso. Así como lo era en algún minuto que la gente de color en Estados Unidos se sentaba en la parte de atrás del bus, tenían que ocupar baños diferentes. Esto es exactamente lo mismo, es un tema de derechos humanos. No tiene que ver con que uno sea de izquierda, de derecha, con que sea feminazi o no lo sea, con que uno sea cuica o no, con que uno vaya o no a la Plaza de la Dignidad, con que está a favor o en contra del movimiento. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con un tema básico, estricto de derechos humanos, y eso todavía no se entiende. Y no se entiende desde muchas zonas, desde muchos actores. Y eso es lo que hace que se entrabe y se choque muchas veces el discurso. Para cerrar y terminar de responder tu pregunta, creo que después, y hay que ser súper justa, y precisamente para poder equiparar, porque Fanny Poyarolo era una parlamentaria socialista, yo creo que un gran aporte a la política y al debate público, y además con su coraje en términos de sus votaciones, fue Lili Pérez. Lili Pérez, que fue parlamentaria, fue diputada y senadora de Renovación Nacional, que después ella se salió de Renovación Nacional y creó Amplitud, porque encontraban que las políticas de Renovación Nacional eran demasiado duras, conservadoras.
Un poco anquilosadas.
Estaban muy anquilosadas, y ellos dieron un paso y crearon Amplitud, donde estaba Godoy, Carla Rubilar, la actual vocera. Y yo me acuerdo, y de hecho los invito a que busquen en YouTube el discurso de Lili Pérez en el Senado el día que se votó el aborto en tres causales. Sí. Fue uno de los mejores discursos de toda la tramitación de esa ley, de toda. Entonces, yo creo que ella fue un gran aporte durante muchos años en el Congreso a muchos temas, y la rescato precisamente porque era una mujer de derecha, sigue siéndolo.
Sí,
y es una lástima que haya quedado fuera del Congreso. La tienen vetada hasta el día de hoy.
Pues yo me recuerdo que fue sumamente difícil para ella esa tramitación. O sea, les bloqueaban los pasos, los caminos en el pasillo, no les hablaban.
O sea, los costos los está pagando hasta el día de hoy. Te recuerdo que Lili Pérez está vetada en el gobierno. Desde que se conformó el primer gabinete hasta el día de hoy, hasta el último cambio de gabinete, el nombre de Lili Pérez siempre ha estado puesto sobre la mesa para que sea vocera, para que ejerza algún ministerio. Se le pensó incluso para que fuera la ministra de la Mujer.
En un momento, sí.
Pero un sector de Renovación Nacional y la UDI tienen vetada a Lili Pérez y no le dejan, precisamente haciéndole pagar el costo de la votación del tema del aborto en tres causales. Entonces, si me preguntas así como las dos primeras que se me vienen a la cabeza y que yo creo que en su minuto, en su década, marcaron cosas sumamente importantes, son esas dos.
Bueno, Mae, vamos a tener que ir cerrando. Ya nos pasamos un poco del tiempo, pero muchas gracias por haber venido al podcast. Espero que vengas de nuevo para poder conversar de otras cosas y vamos a poder conversar del delicioso y de...
Ya, pues cuando quieras.
La sexualidad.
No tengo ningún problema.
Como quieran llamarle. Y bueno, eso, recordar nuestras redes sociales, en Instagram, @elmostrador, y también Braga para que nos sigan, y en Twitter también para que nos sigan. Así que eso, nos pueden escuchar en Spotify, también suben un videito a Instagram y también pueden escucharnos en la página del diario. Así que muchas gracias, Mae, por haber venido.
De nada, cuando quieras, Maca.